Cuesta trabajo rascar, ¿eh? Para donde echarle un poquito de humor a la cosa, ¿eh?
Ni humor ni nada positivo, don Diego. Por desgracia, continuamos una semana más con noticias tristes a nivel, desde luego, regional. Pues nada que felicitarnos, porque desde luego la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas está produciendo otra vez un drama humanitario. Y además, añadido a esto, la falta de solidaridad de los resto de las comunidades autónomas, que miran para otro lado, mientras que, por desgracia, Canarias tiene que asumir todo el peso del mantenimiento, no solo de los MENA, sino también, lógicamente, de los inmigrantes adultos. Pero, en cualquier caso, desde luego, no es un problema solo canario. Ahí estoy de acuerdo con el presidente Clavijo. Esto es un problema europeo, y yo creo que, desde luego, o bien las instituciones europeas se toman muy en serio la ruta canaria, por cierto, ruta que negó el señor Sánchez, o en Canarias vamos a tener un problema muy parecido a Lampedusa. Desde luego, el hierro es bastante más grande que Lampedusa y con más población, pero las llegadas masivas que están produciendo en las últimas horas hará que la situación se vuelva insostenible.
No sé si más población y más grande es, seguro que sí, pero lo que está claro es que hay que compartir unos servicios públicos como la medicina y la seguridad, hablo de médicos y de guardias civiles, y la proporción de los inmigrantes que están llegando a las personas que los pueden atender es realmente preocupante.
Sí, es que se nos llena muchas veces la boca, sobre todo al espectro, digamos, más llamado, entre comillas, progresista, porque no tiene nada de progresismo meter a personas que vienen buscando una vida mejor en casitas de campaña y, desde luego, infradotados y maltratados. Maltratados no porque no quiera la tierra canaria, que es una tierra de acogida y que siempre ha sido solidaria, sino porque, evidentemente, los recursos escasean y lo que no pueden pretender es que sea Canarias la única comunidad que asuma ese coste. Desde luego, después de ver ayer al señor Aragonés explicar su diatriba sobre cuál es el punto de partida de su proyecto político, que es evidentemente la amnistía, y dejar muy claro que ese es el punto de partida, porque su punto final es el referéndum unilateral de independencia, la verdad es que menos mal que se escuchó a, en este caso, el representante del gobierno, que era el vicepresidente, el señor Domínguez, decir claramente que hay un problema de solidaridad básico en este sistema de comunidades autónomas, y es el tratamiento que está dando con la inmigración. Están mirando todos, se están poniendo de perfil. Yo creo que, desde luego, en nuestro sistema, que lo que tiene que prevalecer es la igualdad y la solidaridad, lo que estamos viendo por parte del resto de las comunidades autónomas es una falta de solidaridad y un talante cívico máximo.
Va a producirse investidura, ¿verdad? Todo esto es postureo. Aquí no hay discusiones.
Don Diego, vamos a ver, el poder es el poder y está claro que el objetivo de cualquier partido político es alcanzar el poder para, teóricamente, llevar su programa político adelante y proponer esas medidas, esas, mejor dicho, llevar a cabo esas medidas que han propuesto en sus programas. Evidentemente, el señor Sánchez, tengo claro que va a conceder la amnistía, lo revestirán de cualquier postureo. Evidentemente, lo que estamos viviendo estos días es un teatrillo, es básicamente una impostura. Pero estoy convencido de que tienen cerrado que van a presentar para hacer la amnistía, algo que me parece dantesco en un sistema democrático como el nuestro. Ya se está produciendo un relato para que la gente poco a poco vaya asimilando que la amnistía la damos por descontada. Pero que bueno, que esto solo es la amnistía, no es el referéndum unilateral. Dijeron lo mismo de los indultos. Eran solo los indultos, no era la amnistía. Ya estamos en la casilla de la amnistía. Y poco a poco, desde luego, los que quieren romper desde mi punto de vista la unidad del conjunto de la nación y de aquellos que además tienen ciertos privilegios frente al resto de los ciudadanos del país, van a conseguir lo que ellos quieren. Todo es un pago para que el señor Sánchez continúe en la Moncloa. A mí me parece, desde luego, muy, muy, muy preocupante. A mí me gustaría que los grandes partidos que logran este país de manera sistemática cada cierto tiempo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, fuesen capaces de llegar a un acuerdo. La gran coalición que existe en Alemania fue muy beneficiosa para ese país durante muchos años. No se puede decir lo mismo del gobierno actual, que, por cierto, tiene unos ratios de empleo que no se habían visto en Alemania en los últimos 20 años y un problema económico acuciante.
Importante, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues seguiremos pensando que los pajaritos preñados existen y que los angelitos tienen sexo y esperemos que las cosas se desarrollen de otra manera diferente a la que estamos viendo que se desarrolla. Pero fíjate tú que a mí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que el gobierno no está presentando una postura común, una postura sólida, una postura clara con respecto al conflicto que se está desarrollando en estas últimas semanas en el Oriente Próximo. Hay miembros del gobierno que todavía no han tenido la capacidad verbal de montar la palabra terrorismo de Hamás. Estas palabras no las pueden cazar, tienen algún problema de logopedia, que no son capaces de articular ese conjunto de sílabas, ¿no? Y en Europa estamos dando una sensación un poquito extraña. ¿Tú crees que va a haber un golpe de timón por parte de Sánchez y Álvarez más potente del que ha habido esta semana? Porque la señora Belarra sigue diciendo que rompamos relaciones diplomáticas con Israel. ¿O esto también es parte de la acidificación, de la dificultad del gobierno y la muerte definitiva de Podemos?
Yo creo, desde luego, que esto lo que significa es que el gobierno está fragmentado. Lo ha estado siempre, pero en este momento en el que se está cada uno buscando su espacio dentro de lo que es el conjunto de la izquierda, del espacio electoral, evidentemente Podemos intenta marcar su línea diferente con el Partido Socialista. El hecho de que el Partido Socialista haya tomado cartas en el asunto, cesando a la ministra Yone Belarra, solo se puede entender para no generar más fricción en un momento en el que se está buscando investidura. De todas formas, a mí me gustaría que la señora Belarra, que es ministra en funciones de este gobierno, fuese coherente, fuese sensata, y si está en desacuerdo con lo que está planteando la política exterior del presidente del gobierno en funciones,
dimita.
Lo que hay que hacer es dimitir.
Claro.
Que no dimite nadie del gobierno de Podemos. Es curioso. Estamos en contra de lo que dice nuestro propio gobierno, pero no dimitimos. Eso se llama incoherencia. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a ciertos partidos que son bastante incoherentes sistemáticamente, pero luego no tienen tampoco un coste electoral, con lo cual entiendo que sigan en esa línea. Es decir, si un comportamiento no es castigado por parte de los electores, pues continúo con ese comportamiento. ¿Por qué voy a cambiar si no solo no me castiga, sino que incluso me premia?
Pues también es verdad, ¿para qué nos vamos a molestar? Oye, ¿qué te parece? ¿Sabes? ¿Tienes alguna información sobre la dimisión de esta semana? Hablando de dimisiones inexistentes en el gobierno, aquí en el gobierno de Canarias ya tenemos una, el director de infraestructura educativa.
Pues tendré más información la semana que viene, Diego. De hecho, después de esta llamada tendré un café con una persona con mayor información y mañana de la semana que viene puede dar un poquito más de datos.
¿Cercana a SG?
No. Curiosamente, fuera del gobierno, pero muy bien informada.
Bueno, pues yo estoy deseándolo, ¿no? Porque a este hombre tengo claroscuros, tengo luces y sombras. Tengo información de que es un tipo caprichoso y tengo información de que es un tipo cabal. Entonces no sé a quién creer. Yo a él personalmente no lo conozco.
Me han llegado la misma información que a usted y yo tampoco lo conozco en persona, pero me consta que hay divergencias dentro del gobierno, ya hay divergencias dentro del gobierno de coalición, entre coalición y el Partido Popular, SG y ahí. Y esto es un ejemplo de las cosas que vamos a poder vivir en los próximos meses. Yo creo que a este gobierno le falta todavía compactar bastante y la unidad. Veremos en qué queda. Hay que recordar que también se produjeron algunas dimisiones en el anterior gobierno, el famoso Pacto de las Flores.
Muchas dimisiones.
Se produjeron también bastantes tres dimisiones, con lo cual hasta que se van ajustando las piezas y se hace un tente cordial, es bastante normal este tipo de gobiernos de coalición.
De todas maneras, la Consejería de Educación dirigida por Poli Suárez, el autor del famoso Polipuente, parece que no lo tiene todo consigo, ¿no? Tiene bastante, en el arranque está demostrando bastantes debilidades.
Bueno, yo es que a mí me sorprendió bastante, y le tengo aprecio personal al señor Suárez, pero es verdad que es una consejería que no entendí que la adquiriera él, puesto que su experiencia vital y profesional se ha decantado más bien por la política municipal. Creo además que es un pasito feo, me refiero a la consejería de educación. Hay que recordar que en educación invertimos mucho en Canarias, pero por desgracia seguimos teniendo un resultado bastante paupérrimo a nivel de éxito con nuestros jóvenes. Y de luego lo que es el nivel de infraestructuras educativas, arrastran todos los colegios pues un deterioro progresivo de los últimos años y de una falta de mantenimiento continuado. Desde luego lo hemos visto con esta ola de calor que hemos tenido estas últimas semanas, que han tenido que incluso prescindir de unos días de clases porque era insostenible que nuestros alumnos y nuestros docentes fueran a la clase a estos colegios. A mí me parece sorprendente que estos colegios no estén habilitados como para tener un mínimo de condiciones en el cual, a pesar de la climatología, se puedan impartir clases. Desde luego, yo creo que la Consejería de Educación va a tener muchos problemas esta legislatura, igual que la de Sanidad, que son los dos grandes pilares de ese estado de bienestar y que están en competencias autonómicas. Y yo espero que el señor Suárez pueda reconducir con buenos profesionales la situación, porque desde luego, insisto, creo que le ha tocado bailar con un patito feo.
¿Tu opinión sobre Milei? Que este fin de semana vamos a estar atentos a Argentina.
Bueno, pues Milei yo creo que es el ejemplo claro de lo que está sucediendo en la política a nivel mundial. Es decir, hay un hartazgo progresivo de la población y un descrédito hacia el político tradicional, y Milei viene como un rompedor. Para algunos es un facinoso facha de extrema derecha, para otros es un loco, para otros que conozco, que le conocen en persona y que la han entrevistado, puedo decir que es un tipo, bueno, que se considera a sí mismo anarco-liberal, que no cree en las instituciones del Estado porque el Estado no está protegiendo a los ciudadanos en Argentina, y eso es un hecho, y que tiene, desde luego, la cabeza muy bien amueblada. Otra cosa es que podamos compartir el 100% de lo que piensa, pero vuelvo a insistir, es que creo que ninguna persona puede compartir el 100% de lo que piensa en ningún partido político, porque entonces no sería un partido político, sería una secta. A partir de aquí, que lo hacen mejor o peor que el resto de los presidentes argentinos que le han precedido y que han producido una situación de economía totalmente desastrosa en un país tan rico en recursos naturales como Argentina? Pues no lo sé, pero creo que la ciudadanía argentina está tan cansada de escuchar a los mismos que le van a dar su apoyo a un señor que de momento tiene una receta que es la de liberar absolutamente el sistema, va a volver otra vez a dolarizar el peso argentino. Eso puede tener a nivel económico bastantes consecuencias para Argentina, algunas pueden ser buenas, veremos en el medio y largo plazo si son así.
Lo que sí está claro que es un elemento discordante en la escena política internacional y que a mí me atrae muchísimo porque es un rockstar, es un tipo que puede ir a cualquier reality show porque el tipo es un showman total y absoluto.
Pero además hay una cosa, don Diego, es que habla, yo creo que cuando uno le
clarito. Escucha
una entrevista... Exactamente.
Habla clarito.
Y no se prepara ninguna entrevista no. Donde viene toda la respuesta totalmente...
Ni tiene papeles delante cuando expresa lo que piensa.
Exactamente. Lo que dice es lo que piensa.
Lo que piensa.
Entonces, no puede decir la gente que no ha dicho claramente lo que piensa. No puede decirse que está mintiendo, que está impostuando. No imposta nada. Él es así. Cuando alguien le pregunta cuáles son sus maneras de pensar, su manera de ver, su manera de ejecutar sus distintas políticas, el tipo lo dice claramente. Dice claramente que es increíble, y le doy la razón, que Argentina, que es un país que le sobra en la carne, resulta que no tenga carne. Que Cuba, que le sobraba el azúcar, no tiene azúcar. Que Venezuela, que le sobraba el petróleo, no tiene petróleo. Es alucinante y es verdad que estos países han sido gestionados por regímenes de distinta índole, principalmente de las llamadas, entre comillas, izquierdas, y lo que han hecho es arruinar a esos países, sistemáticamente. Argentina es un país que tiene gas, tiene petróleo, tiene carne, tiene cabañas, tiene de todo. Tiene cobre, tiene oro, tiene de todo.
Tiene hasta judíos por tonelada.
Hasta judíos. Y resulta que ha sido arruinado sistemáticamente por malos gobiernos. En ese caldo de cultivo, evidentemente, un tipo como Milei es muy atractivo, muy llamativo. Yo he leído alguna entrevista suya, le he escuchado en entrevistas, me parece un tipo muy interesante. Más allá de la etiqueta que le quieran poner de anarcoliberal, de
no,
la
anarcoliberal,
derecha...
No. Anarcoliberal.
Yo, a mí es que... No, etiqueta diferente, le he oído.
Sí,
no, digo,
sí.
Usted sabe que en función de que cuando uno no está encasillado en el paradigma tradicional de izquierda-derecha, de progresista-conservador, enseguida uno le
este
le
es rompedor, Saúl. Yo pienso que este tío es rompedor.
Es un Maverick.
Ponle
un Maverick.
Ponle la etiqueta que quiera, pero es rompedor.
Sí, rompedor lo es. Y creo que va a ganar las elecciones en este domingo. Creo que va a ser presidente de Argentina. Y creo que es un tipo muy interesante para ver en la esfera mundial. Sí. En el fondo, y salvando las distancias, evidentemente, de casa argentina, es un tipo que tiene cierto halo como el que tuvo en su momento Macron, que no venía de tener un partido estable alrededor suyo, que generó una especie como de think tank y a partir de ahí creó lo que era En Marche, y que luego sí que se ha, vamos a decirlo, institucionalizado. Pero que cuando empezó en política Macron venía con un aura precisamente de lo mismo, una persona que venía de la esfera privada, que tenía con unos valores diferentes a la tradicional Partido Socialista francés y el Partido Conservador francés, y que quería romper y generar unas nuevas ideas y una nueva forma de hacer política. Bueno, en Francia, desde luego, tal y como está la situación actual, no podemos decir que haya sido un éxito,
no.
Pero evidentemente Francia no es Argentina.